Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Bicameral. Esta fue la semana de la última cuenta pública del presidente ante el Congreso Pleno, así que vamos a hablar un poco más extenso de esta cuenta con un invitado interesante, que es José Manuel Ferreiro, que es doctor en lingüística y es actual director de investigación en Berlin Research, que es una empresa de investigación. Nos va a contar ahí más detalles de los procesos que hacen ellos. José Manuel nos va a acompañar a revisar el discurso a través de su expertise, comparando además el discurso con el del año pasado. Así que vamos a tener una interesante conversación. Dejemos eso por ahí hasta ahora y digamos que en la tarde del jueves se confirmó que el Ejecutivo le asignó urgencia suma al mensaje presidencial de 2017, que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo. Este proyecto está en la Comisión de Constitución del Senado, que hoy revisa la reforma de aguas sin urgencia y la reforma integral al sistema de adopción en Chile, que tiene urgencia simple, así que probablemente esto va a tomar preponderancia respecto de los otros proyectos. Pero no solo de cuenta pública vivió el Congreso esta semana. Mientras grabamos, los proyectos de mínimos comunes siguen a paso firme en su tramitación, apostando que quedarán despachados antes del domingo. También fue la semana en la que otro parlamentario se bajó a la carrera presidencial, y nos referimos a la senadora Jimena Rincón, que anunció que no va a continuar con esta empresa, pese a seguir siendo, en el papel, la nominada a su partido, la Democracia Cristiana. ¿Habrá otra senadora en su partido que quizás sea presidenta de la corporación que esté interesada en tomar ese rol? Podría ser, tenemos que esperar. Como dijo la presidenta del Senado, hay que tomarse su tiempo. Y por último, las AFP, porque ya no basta con un cuarto 10%, sino que ahora vamos por el 100%. ¿Cómo reza la moción de la diputada Pamela Giles? Y para ser justos, el ambiente la verdad lo caldeó el diputado UDI Jorge Alessandri, que en principio estaba molesto por el anuncio de urgencia del proyecto de matrimonio igualitario, que dicho sea de paso deberá empezar a volver a discutirse en dos semanas más, una vez que el Congreso retorne de su semana distrital y de la segunda vuelta de gobernadores regionales, que es el domingo de la próxima semana. Así que, hecha la introducción del contexto de esta semana, Ian McKinnon, desde Santiago de Chile, te veo más abrigado que de costumbre, así que asumo que están bajando las temperaturas por esas latitudes.
Así es.
¿Qué temas y de qué sala son tus titulares?
¿Qué tal, Javier? Sí, aquí un Santiago más abrigado y con los números de casos activos al alza, así que probablemente volvamos a la capacha, como dice un amigo, por alguna semana. Parto esta semana por el Senado y por la Comisión de Minería, para ser más preciso, porque en su sesión del miércoles tuvo dos temas importantes en la tabla. En primer término, despachó a la Comisión de Medio Ambiente el proyecto sobre protección de glaciares, que hemos tenido en capítulos anteriores con más detalle, con la aprobación unánime ya de la indicación presidencial que establece un inventario público glaciológico, el cual deberá ser reglamentado dentro de los 6 meses posteriores a la publicación de la ley. Tras ello se vino la discusión del proyecto de royalty a la gran minería. Acá expuso el ministro del ramo, Juan Carlos Llobet, y en línea similar a lo que ya ha presentado en la Cámara de Diputados, previniendo del oficio de fondo y de forma que adolece la moción, pero manifestando el interés del gobierno de participar en la discusión. Luego se procedió a una breve ronda de apertura del debate en este segundo tema por parte de las y los senadores, a la espera de que se sancione un cronograma de temas expositores y eventos sobre el punto, el que se construirá en base a la propuesta que entregue la Biblioteca del Congreso, que encargaron los senadores, aquella que realice la Comisión de Minería Verde, y las propuestas de invitados y invitadas y expositores que se presentan a la Secretaría de la Comisión antes del viernes, o sea, antes de que termine el día de hoy que estamos grabando el capítulo. Así que veamos, me tinca que van a ser varias sesiones de discusión en general. Paso a la sala ahora, porque uno de nuestros proyectos de la semana pasó a su segundo trámite, así que miren, felicitaciones por él. esta es la moción de la senadora Cisel Allende, Adriana Muñoz, Jimena Rincón, Yana Proboste y Marcela Sabat, que suprime la causal de conducta homosexual en el divorcio por culpa. ¿Te acuerdas que lo conversamos?
Sí, de acuerdo.
Y bueno, este proyecto se aprobó en particular con 19 votos a favor y 4 abstenciones, así que ahora se va a la Cámara. Recordemos que la moción es un artículo único que suprime la conducta homosexual como una de las causales que puede dar lugar al divorcio por culpa. Y me quedo en el hemiciclo de la Cámara Alta porque el miércoles mandó a una comisión mixta el proyecto de ley que tipifica la utilización de menores para la comisión de crímenes o delitos. Este es el boletín 11958 y en opinión de los senadores y senadoras, los ajustes hechos en la Cámara no cumplirían con el objetivo que persigue el proyecto de ley, esto es sancionar en cualquier circunstancia al mayor de edad, al adulto, que comete un delito en compañía de un menor. Entre los ajustes rechazados está, por ejemplo, el que dispone que, en caso que los menores intervengan conjuntamente con adultos en la comisión de delitos, tengan 14 años o menos, la pena correspondiente al adulto se aumentará en un grado. Antes de darte el pase con la Cámara de Diputados, un aviso de utilidad pública. La sala acordó, como tú decías, respecto a los mínimos comunes, sesionar el fin de semana con el fin de abordar estas dos iniciativas dentro de esta agenda, que es la que concede bonos y apoyos especiales a las MIPYMES y PYMES, así como el IFE universal, que va con un reajuste al salario mínimo. Además, entiendo que lo van a incluir también como tercer tema, está la reforma de justicia para agilizar las causas en pandemia. Estuvo el ministro Larraín en la sala pidiendo, rogando ya que avancen rápido este tema, porque ya avisoran que probablemente, aunque lo veo difícil, el 30 de junio, como expira el actual estado de excepción constitucional, si es que no se renueva, las causas que van a retomarse en los tribunales podrían colapsar el sistema. Así que están muy urgidos con ese tema a avanzar prontamente. Eso es lo que tengo, Javier. Pasemos a tu reporte de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Ya, a ver. Mi segundo titular son las votaciones de la sala de sucesión del jueves, porque se votaron 3 proyectos bien significativos. Así que vamos a revisarlo. Primero se aprobó y se despachó el proyecto que no solo congela el alza de precios de los planes de ISAPRE en el contexto de pandemia, sí, sino que, como lo comentamos hace no mucho tiempo, se aprobó un nuevo esquema de fijación de precios para la industria, uh-huh, que se llama el IPC de la salud, claro, que además entrega mayores garantías a los cotizantes. ¿Ya? También se fue a promulgación el proyecto que otorga prestaciones excepcionales a los trabajadores dependientes, independientes y del sector público que han hecho uso de una o más licencias médicas preventivas parentales. No voy a entregar más detalles porque es uno de nuestros temas así principales de este capítulo.
No se adelante, así que
lo anuncio. y por último, enlazando con las sesiones especiales de fin de semana en el Senado, el jueves también se aprobó el proyecto del IFE Universal, que se retrasó en su tramitación en la Comisión de Desarrollo Social, pues el gobierno mejoró la oferta inicial, ¿ya?, pero dejó esperando a los integrantes el martes por la tarde. ¿Ya? Al final del mensaje de los mínimos comunes, incrementa por 3 meses el aporte económico actual de 100.000 pesos hasta alcanzar la línea de la pobreza de acuerdo al tamaño del hogar. Así, un hogar unipersonal recibiría automáticamente un aporte de 177.000 pesos, lo que se incrementa gradualmente hasta hogares de 10 personas o más integrantes, con un aporte máximo de 887.000 pesos. Y por último, sigo en la sala porque el martes, por 135 votos a favor y 5 abstenciones, se aprobó y despachó al Senado el proyecto que modifica la ley que crea la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas para incorporar criterios de alimentación escolar saludable en los programas de dicha entidad y promover el respeto a las preferencias de sus beneficiarios por la alimentación vegana o vegetariana.
Claro.
La moción, que la tuvimos hace no mucho tiempo tampoco, parece que establece que los beneficios de alimentación que se entreguen directamente a los y las alumnas no deberán incorporar alimentos etiquetados como altos en. Además, los programas de alimentación podrán ir incorporando de manera progresiva alimentos que den respuesta de manera individual a alergias o intolerancias alimentarias, así como considerar ciertas preferencias alimentarias de acuerdo a aspectos culturales, religiosos, ajá, o de abstención, como el caso de los vegetarianos y de los veganos, entre otros. Así que vamos a ver cómo le va esto en el Senado. Te puedo contar que acá en los colegios también existe ese, ¿ah, esa sí? norma. Y la, en muchos colegios la comida es halal, por ejemplo, o kosher, dependiendo de si hay niños judíos o musulmanes. Sí, sí, sí. Hay siempre alternativas vegetarianas o veganas para niños que son vegetarianos o veganos desde los 4 años. Así que parece que estamos avanzando. Mira. Matrimonio igualitario, comida vegana en los colegios. Falta un poquito más y somos escandinavos, digamos. pasemos a los temas con más detalle. ¿Qué vas a traer esta semana, Ian?
Bueno, yo traigo para esta semana lo ocurrido tanto en la Comisión de Trabajo como en la Sala del Senado con el proyecto que tú adelantaste del Ejecutivo, que modifica la ley 21.247, que establece un subsidio durante el periodo de licencia médica preventiva parental para extender este permiso con motivo de la pandemia y así asegurar el cuidado personal de niños o niñas. Este es el boletín 14.260, que ingresó a finales de mayo y cumplió con todo su primer trámite constitucional esta semana, gracias a la urgencia de discusión inmediata. De hecho, aquí déjame hacer una actualización. Ayer ya quedó despachado, como tú decías, desde la Cámara, así que cumplió su tramitación. Okay. Este proyecto tiene algo de historia, partiendo por el hecho que sea un mensaje, ¿ya? Es un detalle no menor, como dirían. Pues surge como una reacción a otra iniciativa, que es una moción, la 14171, de las diputadas Yomán, Sepúlveda, Orsini y Sandoval, más los diputados Díaz, Hirsch y Tucobel Jiménez, que proponía extender el modelo de crianza protegida de esta ley, la 21.247. Y permíteme detenerme un segundo para explicar qué contenía como propuesta. Esta moción proponía extender de 2 a 4 veces la posibilidad de solicitar esta licencia médica preventiva parental de 30 días adicionales al postnatal, al permiso postnatal, en tanto se mantuviera vigente la alerta sanitaria y no el estado de excepción constitucional. ¿Ya? Hoy día en la ley 21.247 permite extenderlo esto por 2 veces. Dos veces, claro. O sea, tenemos 2 meses adicionales al postnatal que pueden utilizarse y esta moción pretendía extenderlo hasta por 2 veces más. En la discusión en la Cámara de esta moción, que no es el mensaje todavía, que estuvo muy activa en abril, nunca contó con el patrocinio del Ejecutivo, porque esta modificación, entendían ellos, correspondía a una materia de su iniciativa exclusiva, y porque implicaría gasto fiscal, y además entendían que el modelo a cargo del sistema de salud, ya sea FONASA o ISAPRE, podría tener consecuencias negativas en la participación de las mujeres en el mercado laboral, el cual se ha visto muy afectado durante la pandemia. Ya es muy común escuchar a expertos y a la opinión pública que hablan de retrocesos de hasta 10 años de las mujeres en esta materia. Entonces, lo que hizo el gobierno en ese momento, en la Cámara, fue proponer como indicación sustitutiva un nuevo esquema que otorgaba el beneficio desde el seguro de desempleo previa suscripción de un acuerdo bajo el amparo de la Ley de Protección del Empleo. Algo que en ese momento generó el rechazo de las promotoras de la moción, pese a que desde el gobierno les señalaban que solo su fórmula beneficiaría a un número más bien acotado de mujeres, a diferencia de su propuesta, que tenía un alcance más universal. De todas formas, las promotoras consiguieron que esta indicación se votara en contra y luego su proyecto, su texto, se aprobara en la sala. Es decir, esta iniciativa basada en la licencia médica y ese proyecto llegó al Senado. El gobierno en todo caso no se quedó ahí y presentó una reserva de constitucionalidad a esta moción y tras varias rondas de negociaciones externas o fuera del Congreso o fuera de las sesiones comunes consiguió presentar la indicación que tenía perdida en la Cámara como mensaje, que es el tema al final de esta semana, ¿ya? Pasemos a lo ocurrido en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que sesionó en doble jornada el lunes para discutir y despachar el proyecto, el que, como decía, tuvo varias rondas previas de reuniones entre el gobierno y los senadores y senadoras de esta comisión, más las senadoras de la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Básicamente decirle, oye, mira, tenemos esta alternativa, no vamos a aprobar el otro proyecto, ¿qué tal si les tinca? Y ahí empezaron a negociar, empezaron a pulir la propuesta. Entonces, lo que llegó a la sesión del lunes a la mañana, a la Comisión de Trabajo, donde preside la senadora Carolina Goich, es básicamente una lista de temas en los que había consenso y otros en los que no había tanto consenso. Entre los primeros, destacaban 5 cosas. Que sea un beneficio universal, para todas las mujeres que tuvieran acceso al pre y postnatal, no solamente para quienes estén acogidas a la ley de protección del empleo. Segundo, que sea en 3 meses, o sea, dure 3 meses el nuevo modelo, independiente que no se renueve el estado de excepción constitucional. Es decir, se entiende que si alguien adopta este modelo, no sé, un día antes que concluya el estado de excepción, se le respeta la fórmula de hasta 3 meses que podrían optar bajo el mecanismo, ¿ya? Si la fuente de recursos es con cargo a la ley de protección del empleo y al seguro de cesantía, el acuerdo era que no sea con cargo a la cuenta individual, sino con cargo a la cuenta solidaria de este mecanismo. Cuarto, en el caso de trabajadoras del sector privado, algunas que han hecho uso de la ley de protección del empleo ya, y en algunos casos las cotizaciones están impagas, por lo que acordaron que no se requeriría, o este impago de cotizaciones fuera un impedimento para acceder al beneficio. Y por último, el último elemento de consenso era la tasa de reemplazo. Se entiende que son 3 meses de beneficio, como ya decía, y las senadoras estaban exigiendo que fuera por el 100% el monto de la licencia, es decir, sacarlo de los topes de la ley de protección al empleo que hoy día cubre 70. Uh-huh. Enlistar las diferencias fuera de... las diferencias fue una tarea más fácil. El gobierno proponía una tasa de reemplazo del 70, pero... Y aquí está el tema de consenso, quizás, pero de 100% para aquellas personas que recibieran un salario bruto menor a 700.000. Y respecto a extender el fuero, también había unas diferencias, que era una exigencia que estaban proponiendo desde el Senado, porque para el gobierno era un asunto a ponderar por el impacto que podría tener para aquellas madres que no tienen trabajo. Es decir, las que sí tienen es un beneficio, pero para las que no podría ser una barrera adicional para conseguir trabajo, ¿ya? En esta especie de desincentivo de contratar mujeres por este beneficio. La discusión se fue rápido al umbral para acceder al 100% del reembolso. Yo diría que ahí estuvo la gran discusión. Uh-huh. Y en ese sentido, el senador Juan Pablo Letelier de la Comisión del Trabajo fue al hueso, fue directo al grano, ¿ya?, a preguntarle al Ejecutivo si patrocinarían o no una fórmula que fijara el tope del 100% reembolso en 1.000.000 de pesos. Y no los 700.000 que estaba contemplado por el gobierno. Yeah. Y tras la correspondiente consulta a Hacienda, déjenme preguntar, esto fue liderado por Max Favés y el subsecretario Pizarro, Sexpress y Trabajo. Bueno, ustedes saben, Hacienda es el que controla la billetera. Así que después de estas consultas se accedió al nuevo tope, a cambio, eso sí, que los senadores ayudaran al Ejecutivo a una rápida tramitación de este proyecto en la Cámara, en segundo trámite, ¿ya? Lo bueno en este sentido es que estaban presentes en las sesiones las diputadas Orsini y Gael Yomans y valoraron el acuerdo, aunque también pasaron su mensaje diciendo que el tono del Ejecutivo en la Cámara había sido otro, ¿ya? Así que por eso ya como que se allanaba el camino de discusión en un segundo trámite. Y también se aprobó la figura de extensión del fuero mientras dura la suspensión del contrato. Y por último, algo muy importante, para el sector público, la figura va a ser un permiso sin goce de sueldo, pero con un bono equivalente a los montos que recibirían si se adscribieran al mecanismo de ley de protección del empleo, ¿ya? Termino muy rápidamente con la casi unánime aprobación en sala del proyecto el miércoles por la tarde. Fue 37 a favor y una abstención del senador Navarro. Y todas con palabras de reconocimiento, ambas partes, por el ambiente de buena negociación. Típico cuando están estos proyectos que como que se reconocen uno al otro haber llegado a buen puerto. Sí, eso sí, la oposición le dijo, este ánimo debería estar en otras discusiones también.
Por supuesto.
Y el jueves, ayer, como se había acordado, la iniciativa pasó muy rápido por la Cámara, quedando entonces en condiciones de ser prontamente promulgado por el Ejecutivo. ¿Qué pasó? Es que la Cámara de Origen es el Senado. Por lo tanto, al no haber modificaciones, en la Cámara le avisa al Senado que está ok, pero es el Senado el que debe avisarle al Ejecutivo. Así que si hay sesiones este fin de semana, como contemplamos, es probable que ya quede listo para ser enviado al Ejecutivo antes del domingo y con la promulgación muy rápida también por parte del Ejecutivo. Así que una buena noticia empezar con esta noticia, ¿ya? Uh-huh. ¿Cuál es tu proyecto, Javier? ¿Qué te trae entre manos para esta semana?
Ya, vamos a cambiar de tema completamente.
A ver.
Y quiero contarles la discusión en particular de la moción que, y abro comillas, regula el uso de la leña como combustible de uso domiciliario y las condiciones para su comercialización.
Ah. ¿Ya?
Mira, cierro comillas. Es una iniciativa de julio del año pasado de los diputados de Chile Vamos del Distrito del Sur de Santiago, todos los que lo firman, pero que tiene como principal firmante y promotor a Harry Jürgensen, que es diputado RN por Los Lagos.
Perfecto.
¿Cuál es el objetivo del proyecto? Bueno, fundamentalmente declarar la leña y sus derivados como combustible sólido y establecer su regulación partiendo de la base para, de que la leña es contaminante si es que la que se comercializa no cumple con ciertos parámetros. Principalmente exceso de humedad y falta de densidad. Cualquiera que haya prendido alguna vez una estufa sabe que leña mojada tira humo. En ese sentido, establece que leña seca, o sea, la leña será considerada seca y por lo tanto apta para su uso como combustible cuando su contenido de humedad sea inferior al 25%. Mira, no sabía que había un porcentaje.
Bueno, y me acuerdo cuando corrí el tiraje y el humo te queda dentro de la casa. Oh.
Exactamente, exactamente. ¿Qué tiempo
aquello? ¿Qué tiempo aquello?
Por lo mismo, se prohíbe comercializar leña con humedad superior al 25% en zonas declaradas saturadas por la autoridad competente.
¿Ya?
En las demás zonas se podrá vender sin perjuicio que deba ser secada antes de ser utilizada como combustible.
¿Ya?
Finalmente, para cumplir el porcentaje de humedad, la leña podrá pasar por un proceso de secado, ya sea artificial o natural al aire libre o bajo cubierta, y su comercialización solo podrán realizarla quienes cumplan con todas las normas legales que rigen las actividades económicas, en especial la laboral, tributaria, no, sanitaria, medioambiental, forestal y municipal.
Perfecto.
Pues te falta algo, constitucional falta ahí. Incluyendo acá la leña originada de bosque nativo, la que incluso deberá manejarse conforme a la ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
Yeah.
La tramitación de este proyecto ya tiene un poco de historia en su primer trámite, porque en la primera sesión en la Comisión de Economía y Energía de la Cámara, que de finales de septiembre del año pasado, digamos que entre esa fecha y finales de marzo de este año prácticamente no tuvo movimiento. Fue a partir de entonces que ya se instaló con propiedad en las tablas de la comisión con una ronda de exposiciones de expertos que de a poco fueron haciendo ver que el alcance del proyecto debía expandirse un poco. Es decir, que no se debe limitar únicamente al uso de la madera, sino que a todo tipo de biomasa y bioenergía, como los pellets, las briquetas u otros. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Sí, porque la biomasa... donde entra la leña, es la segunda fuente de energía del país. Entonces estaba ante la oportunidad de utilizar la ventana que genera el proyecto de ley para plantear un instrumento más amplio de regulación. En ese camino fue que el Ejecutivo empezó a tener un rol clave en la discusión, porque presentó a finales de mayo una indicación sustitutiva, esas son las que reemplazan
claro,
el contenido del proyecto, que junto con el trabajo de asesores de los parlamentarios amplió la mirada del proyecto, pasando de la regulación de la leña a una de biocombustibles sólidos.
Perfecto.
Además, más que el uso de la leña, el foco está en la comercialización, que parece ser eficaz, es más eficaz en términos de fiscalización, enfocarse en quienes venden más que en quienes usan. Además, facilitar la adecuación a otras regulaciones ambientales e incluso tributarias. Así, esta quedaría más en los productores y comercializadores que los usuarios finales, aunque quedaría fuera de la fiscalización el autoconsumo. Esto es porque hay muchos agricultores pequeños que manejan sus propios bosques para poder producir su calefacción. Así que si usted es pequeño agricultor, tiene un bosquecito chiquitito ahí al lado de la casa, ahí va, y bota un árbol y lo hace leña, bueno, usted no necesitaría cumplir con toda esta regulación.
Oye, bien importantes los cambios entonces en lo que está pasando ahí en la Cámara. ¿Y podríamos tener una regulación más grande? ¿Qué trae la indicación?
Bueno, déjame contarte un par de cosas que trae la indicación sustitutiva para que veamos lo trascendental. En la certificación de la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, tendría un rol central, ya que le van a incorporar los biocombustibles a sus facultades. O sea, entraría a regular este tipo de combustibles.
Perfecto.
Las especificaciones técnicas no van a caer en la ley, esto del porcentaje de humedad, por ejemplo, sino que en futuras resoluciones y reglamentos dictados por los Ministerios de Energía, Transporte y Agricultura.
Ya.
Y también se incorpora la regulación a los transportistas que no estaban contemplados en el proyecto original.
Yeah.
Esto se suma, explicaron en el Ejecutivo, para lograr una fiscalización más efectiva y que la ley pueda realmente aplicarse en el traslado mediante un registro que va a contemplar todos los, como un conteo y un registro claro de cuáles son las cosas que se están moviendo.
Yeah.
Y respecto de registro, también se crearían otros para los centros de procesamiento, para las comercializadoras y para los instaladores y mantenedores.
Yeah.
Los dos primeros serían obligatorios y el tercero sería voluntario.
Claro, lo de la bosca, digamos.
Exactamente.
Mención gratuita.
Sí. Vamos a ver que mandar una factura. Pasemos ya a lo que pasó esta semana en la comisión, que presidió hasta esta semana el diputado Pablo Vial, que, entre paréntesis, renunció para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados al principio del año legislativo y que, en virtud de los cuales, en el cuarto año la presidencia la tomaría el diputado Esteban Velázquez.
Ah.
¿Viste? Esto se va a votar la próxima sesión.
Oye, pero ya, pero cuenta qué pasó esta semana, pues te has dado vuelta.
Sí, la media vuelta. Pero es que hay que ponerle contexto a la norma. Hay que ponerle contexto. Si no se aprueba la ley de leña y tú, no, claro, que no, ya no puedes comprar leña. Que,
es verdad,
que
es el espíritu de este podcast. Sí, tienes razón.
Después me alegan, no llegan cartas. Ya, llegamos a esta semana. Y para ser honesto, pasó bastante poco. Porque si bien el miércoles se tenía contemplado partir con la discusión en particular del proyecto, para revisar esta indicación y otras presentadas, lo cierto es que algunos diputados, incluyendo el diputado Jürgensen, señalaron que a partir de la indicación sustitutiva del Ejecutivo, el proyecto ha mutado bastante respecto al original, por lo que convendría postergar la votación para escuchar a algunos invitados. En concreto, les interesa que la comisión pueda escuchar al INFOR, o el Instituto Forestal, que es una corporación de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura y que tiene la misión de fomentar el uso sustentable de ecosistemas forestales.
Mira, no lo he escuchado.
INFOR. El presidente saliente de la comisión, Pablo Vial, en sus últimos minutos al mando, recogió el acuerdo de la comisión e indicó que la sesión del 16 de junio se escuchará el informe de INFOR para votar el proyecto en la sesión siguiente. Ante ese cambio, el Ministerio de Energía, representado por el subsecretario Francisco López, no manifestó ningún problema, dijo que todo está bien y que están dichosos de sumarse al espíritu de estudiar con detención la propuesta con la participación del INFOR, con el informe del INFOR.
Eso. Informe.
Sin embargo, subsecretario López reiteró la importancia que no se deje pasar mucho tiempo porque winter is coming, viene el invierno y hay que legislar esto antes porque es cuando la gente prende la chimenea.
La chimenea con leña húmeda, oye.
Con leña húmeda. Y verde.
Oye, buen tema, Javier. Parece ser importante avanzar en la regulación del sector, no solo por el uso masivo como fuente de calefacción en el sur, muy común, sino también por la oportunidad de regular esta industria más larga, que genera harta oportunidad, que es la biomasa. Oye, te propongo que en honor al tiempo, y para no hacer esperar más a nuestro invitado, por esta única vez y de manera excepcional, nos saltemos esta semana a la sección estrella de Bicameral, el proyecto de la semana. Creo que nuestra distinguida audiencia lo va a comprender y quizás te agradecer, porque a lo mejor les guste mucho la conversación que tuvimos con José sobre la cuenta pública presidencial y desde una mirada desde el análisis del discurso. Así que dejemos hasta aquí nuestra conversa, ¿te parece?
Me parece bien. Bueno,
recordemos que la próxima semana es distrital, regional a partir del martes, así que bueno, ahí veremos qué hacemos. ¿Ya?
Sí. Y vaya, y en las 11 regiones del país donde hay elecciones de segunda vuelta de
gobernadores,
vayan.
13.
Sí. En las 13 regiones, vayan a votar, por favor, es importante. Yo sé que está difícil, pero vayan, levántate, papito.
Voten primero y después vemos el partido de Chile con Argentina, que por la Copa América, aparentemente, que sería
ese mismo día. Me parece muy buen panorama.
ya.
Y cuídense.
Chao, que te vaya bien. Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí, como comentábamos hace unos minutos, con José Manuel Ferreiro, que es doctor en lingüística y actual director de investigación en la consultora Merlin Research. Y hemos querido pedirle un poco de su tiempo para comentar un aspecto de esta semana legislativa, que quizás fue lo más llamativo, que tiene que ver con la cuenta pública presidencial, la última del presidente Piñera en su actual segunda administración. Y bueno, el comentario general, y ya podemos entrar un poco a eso en unos segundos, es que se esperaba bien poco, pero terminó siendo bastante comentada la cuenta pública presidencial ante este Congreso Pleno con medidas de restricción por el COVID. Así que nada, pues ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí en Bicameral.
Gracias a ustedes, muy, muy feliz y honrado. Puedes conversar con usted.
No, el gusto es nuestro. Y quizás partir un poco, que nos cuentes qué hace un doctor de lingüística en una consultora de investigación como Merlin. ¿Cuál es la tarea ahí que, que te toca hacer o que les toca hacer a ustedes como, como consultora?
A ver, la verdad es que siendo bien honesto, yo me siento mucho más lo que soy de formación, que soy sociólogo, uh-huh. y que dentro de lo que fue la especialización de mi doctorado, en particular fue el análisis de discurso, que a grandes rasgos una manera de hacer sociología a través de los textos, sean estos hablados, sean estos escritos. Y en ese sentido yo al tiro hago el disclaimer, no me siento lingüista, todo lo que tenga que ver con gramática, estás teniendo ando a los golpes, a los porrazos, así que ahora, dentro de eso, nosotros en Merlin hacemos distintas cosas, las todas están unidas por un elemento común, que es que nuestro principal insumo es la voz y los textos de las personas, y desarrollamos sistemas que puedan hablar con las personas, que puedan entender lo que las personas le dicen, y también hacemos analítica, obviamente, de estos textos que emergen, que en el mundo de la ciencia de datos se llama data desestructurada. O sea, nosotros no le pasamos un formulario a las personas, no le pasamos alternativas para que se cataloguen en qué quieren responder, sino que les tratamos que respondan de manera abierta con sus propias palabras, y después nos encargamos de poder sistematizar eso y encontrar patrones. Exacto, y diferencia. Entonces, ahí es donde yo no tengo idea de programación, no tengo idea mucho ni inteligencia artificial, ni machine learning, ni todo un área que está especializada en eso. Pero sí soy muy feliz cuando llegan todos estos datos y hay que encontrar patrones en esas palabras.
O sea, a ti te llega el filete, digamos, ¿eh? De este volumen de información, tú tienes que...
Para mí sí.
Claro. Ya, muy bien. Ya. Sí. Oye, sí. Y bueno, tú lo dijiste, tu área de especialización e interés ha sido el análisis de texto, y quizás no es ninguna novedad para una persona de tu especialización entender que quizás los discursos estos tan republicanos como la cuenta pública, o que solían tener quizás más rango republicano, siguen siéndolo, pero han perdido un poco de influencia quizás el último año aquí en Chile, pero siguen siendo un instrumento súper interesante para analizar, no sé, posición política, ideología, compromiso, un poco en esa línea, ¿no?
Absolutamente. Bueno, acordémonos también que antes eran en un feriado, entonces
tienes toda la razón.
Tenía mucho más posibilidad de que la gente lo viera, es, ¿no? Sí. Y ahora ha caído un poco el interés y la posibilidad de verlo, de escucharlo. Efectivamente, los mensajes de cuenta pública, ¿no? Los discursos de cuenta pública, que 21 de mayo, pero antes también, si no me equivoco, antes eran en junio o julio, tradicionalmente, hubo un momento en que
el primero de junio, antes era el primero de junio, y volvimos.
Primero.
Claro.
Eso, y volvimos a como se hacía antes. Tienen un cariz ideológico súper relevante porque es en el fondo el presidente, en teoría, dirigiéndose al Congreso Pleno, en la realidad se está dirigiendo a todos chilenas y chilenos. Y es interesante también porque la trayectoria que describen los discursos al interior del gobierno de un mismo mandatario o mandataria es distinto, es de cambio. Evidentemente el primer mensaje que da un presidente o presidenta es un mensaje de lo que se viene, ¿no?
Claro.
El futuro, un poco hacerme cargo de mis promesas de campaña, cómo las voy a abordar y por qué son relevantes, son importantes. Y más hacia el final, el último discurso ya es un discurso de alguna manera que debiera ser de balance, de legado, como se dice ahora, uh-huh. qué es lo que hicimos, qué es lo que quedó. Obviamente hay pies para poder decir que este es un proyecto que se tenga que seguir continuando, pero es en otro plano. Cambian los verbos, de hecho se usa mucho más el pasado, en los discursos iniciales se usa mucho más la forma del verbo, el futuro, de lo que vamos a hacer, lo que va a pasar, uh-huh. etc. Obviamente recogen contingencia, las cosas que pasan dentro de ese año entre un discurso y otro son encarnadas en algunos de los párrafos
claro.
del discurso, se hace cargo de cosas, eventos que han sucedido, entonces son interesantes radiografías de balance anual. Y por otro lado, hay la manera en cómo se construyen estos discursos al interior del Estado, y me ha tocado estar trabajando para el Estado, es que en el fondo cada repartición pública manda su propio balance, ¿no? Es como casi que te dijeran, oye, vamos a tener un parrafito en el discurso, ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿Qué es lo que ha hecho este servicio? Eso no necesariamente queda en el discurso final, sí en estos balance que se pueden descargar, que no es lo que se lee en el discurso, pero que tienen en el fondo, que son de cientos de páginas donde está todo. Entonces, hay también una manera de hacer un balance del Estado, del gobierno realmente, que es relevante. Y ahí creo yo que lo más interesante es ir viendo justamente esos cambios. Los discursos de 21 de mayo tienen una especie de fórmula, ¿no? Tienen una manera en la cual se articulan, ya hemos hablado de cómo se va por repartición, uno podría hacer casi como un checklist por ministerio de cómo se van construyendo estos párrafos, tienen los temas de contingencia, tienen un tono en cómo se dicen, tienen una manera a quien se está dirigiendo. Y en ese sentido hay muchas cosas que son más o menos parte de esta ceremonia y que son una estructura relativamente estable. Y lo interesante, para mi gusto, uh-huh. es ir viendo justamente cuáles son los cambios que han pasando entre discursos, entre presidentes y al interior dentro de un mismo gobierno, que es lo que el discurso nos está mostrando, que queda ahí, y más relevante aún, qué es lo que no está mostrando, cuáles claro. son las cosas que a veces quedan fuera en un discurso de un año con respecto a otro.
Es cierto. Oye, y entrando así como ya de lleno al discurso de este año, ¿qué te llamó a ti la atención desde una perspectiva lingüística o de discurso?
Mira, cuando hicimos el ejercicio el primer ejercicio que uno hace, cuando hace el análisis, entre comillas, más cuantitativo de los uh-huh. discursos, a ver, ¿qué es lo que pasa? El cualitativo es de mucha mayor profundidad, de mucha mayor significancia en el fondo. También está muy influido, es difícil que uno mismo, como investigador, se desprenda de cómo está entendiendo el contexto actual, se desprenda de sus propias visiones políticas y de alguna manera haga un trabajo, entre comillas, lo más objetivo posible claro. De qué es lo que aparece. Se puede hacer, pero requiere harto tiempo en generar validaciones cruzadas y todo eso. Entonces, más allá de la impresión que a mí me dejó el discurso en sí mismo al leerlo, a mí me interesó ver qué patrones hubo de cambio y patrones más estadísticos de cambio. Porque ahí ya son los números hablando, entre comillas, ya no tiene mucho que ver con qué tanto me guste a mí o no el discurso, sino ver qué es lo que desde un punto de vista estadístico, frío, así, uh-huh. Cambió o no con respecto al año pasado, más allá de la impresión que yo tuviera. Entonces, de hecho, te puedo decir de frentón algo dale, que dale. Una de las cosas que cualitativamente de este discurso fueron más relevantes, uh-huh. Como el tema del matrimonio igualitario, no alcanza a marcar cuantitativamente.
¿Ya?
Porque probablemente fue un párrafo, digamos, que es muy potente, muy significativo, pero fue un tema que no se repitió mucho más
claro.
a lo largo del discurso, y que las palabras que se utilizaron
¿aló? Ya, y bueno, José, entonces, entrando un poco al objeto de estudio, ¿qué es lo que más a ti te llamó la atención de este último discurso de la cuenta pública de este año?
A ver, este año Yo te diría que lo primero que hice, y es un poco de lo que puedo hablarte ahora, es acercarme cuantitativamente al discurso, tratar de encontrar estos patrones y haciendo un ejercicio muy sencillo, es simplemente comparar este discurso con el del año anterior. Tienen dimensiones muy semejantes a nivel de cantidad de palabras, es muy parecido a nivel de palabras distintas, que es otra cosa. Es parecido también, el discurso anterior tenía más palabras distintas que este, pero en general no hay nada muy asimétrico en compararlo. Y en parte porque un ejercicio que es rápido de hacer, este análisis cuantitativo, que de alguna manera obvia cuáles puedan ser mis propios intereses con respecto al discurso, y algo que para un análisis más cualitativo sin duda requeriría más tiempo y mayor validación cruzada. De hecho, puedo adelantar que desde el punto de vista cuantitativo, algo que fue tan relevante cualitativamente hablando, como es el tema, el anuncio del matrimonio igualitario, no marca, cuantitativamente no fue tan relevante. Entonces, ese es uno de los ejemplos de las cosas que de repente un acercamiento no deja ver y el otro sí. Habiendo dicho eso, pasó... este año, voy a plantearlo como en el siguiente esquema: ciertos temas, ciertos sujetos, y ciertas acciones que aparecieron cuando comparamos ambos discursos, y el ejercicio es el siguiente: el estadístico, la herramienta estadística me va a eliminar las palabras que estaban en el discurso del año pasado y en el de este año. Entonces, todo lo que es intersección de esos dos conjuntos queda fuera y me va a decir, ojo, estas son las palabras de 2021 que aparecen significativamente más que en el 2020 y después viceversa. O sea, ¿qué fue específico de este discurso con respecto al del año anterior? Con dos reglas súper sencillas, que estas sean palabras que tengan una frecuencia mínima de 5, que hayan sido mencionadas al menos 5 veces, y es ahí donde el matrimonio igualitario no alcanzó a aparecer. Y por otro lado, que el nivel de confianza que me entrega el estadístico esté sobre el 95%, ¿vale? Es decir, que yo digo, acá yo creo en un 95%, con un 95% de confianza que estas diferencias de palabras no son azarosas, sino que me están indicando un fenómeno que es realmente distinto.
Okay.
Vamos con los temas, entonces. Dale. El tema es que este 2020 este 2021 2021 aparecieron con significativamente más que el 2020. Yo diría que el primero que salta a la vista, sobre todo porque tuvo una alta frecuencia, es el de derechos humanos. Sabemos, ¿no?, que hubo anuncios con respecto a derechos humanos en este discurso, y se notó, digamos. Este es un tema que, al compararlo con el año anterior, apareció muchísimo más. Y esto nos dice dos cosas: que el año anterior no se mencionó tanto, y que este año se mencionó mucho.
Y uno podría suponer que la del año anterior podría haber sido más intenso en esa materia, dado que veníamos mucho más fresco del estallido social y como todos los meses venideros de protesta también.
Así es. Bueno. Y ahí es donde es interesante hacer el análisis y hacer el contrapunto, digamos, con cuál es el contexto político y ya la interpretación más, si tú quieres, más cualitativa o más de significado de por qué esto no estaba el año pasado y si está ahora. ¿A qué cosas está respondiendo? ¿Qué significa que sea un último discurso y que estemos de salida? Sabemos que muchas veces el último año se deja en un montón de promesas y cosas que no tendrían cabida antes, y es interesante verlo, cierto, con este fenómeno, ¿no?, de lo que pasó con los derechos humanos. Sabemos que hubo informes que fueron bien lapidarios con el tema de derechos humanos, sin embargo, recién este año se hace cargo, se hace el anuncio, ¿no?, de esta fiscalía y todo eso. El otro tema que aparece muy fuerte y con mucha especificidad, con un puntaje estadístico que nos está diciendo así, oye, esto,
esto sí,
súper, súper está en el 2021 con respecto al, al 20, no, no aparecía tanto en el 20, el tema del orden. Y acá el orden, cuando uno hace, cuando uno examina las ocurrencias de orden cada vez que fueron usadas en el discurso, en general están hablando de lo mismo. Se usa mucho, ¿cierto?, para el tema del orden público. Yo diría que es para la mayor cantidad de los casos los que se usa. Y tiene también que ver con otro tipo de anuncios, ¿no? Con qué pasa con este nuevo ministerio, esta decisión del Ministerio del Interior y uno como, ¿cierto?, de seguridad y orden público, etcétera, ¿no?
De hecho, tengo a mano, perdón que te interrumpa, pero sí, tengo a mano aquí el discurso y habla mucho de poner orden en nuestra casa a propósito de la ley de migratoria también.
Así es. Así es, esa es la otra pata que
usando esa analogía.
Así es, el de ordenar la casa. Entonces, entre esos temas, el orden marcó mucho más que el año anterior. ¿Por qué te digo esto? Porque en el fondo, ¿qué diferencia hay con respecto al año anterior? El año anterior el tema migratorio seguía estando en el discurso.
Sí.
Pero en este emerge más, empuja con más fuerza el tema del nuevo ministerio y el tema del orden público.
Sí.
Público, es, de hecho, otra de las palabras que marcan mucho más fuerte este año que el anterior.
Uh-huh.
Seguridad, ya vamos viendo que hay un patrón acá, sí, ¿no?, que está emergiendo de un cierto discurso, una cierta manera de decir cuáles son los problemas y cuáles no. Está el tema de las tierras, y esto es interesante porque, como vamos a ver también pronto con el tema de los sujetos, hay una mención al tema de las tierras indígenas, y hay un hay mención de usurpaciones de tierra y de ese tipo de reivindicaciones también, ¿no? Está las vacunas.
Ya, esperable, ¿no?
Sí, claro. Sí, exactamente, es algo que había que anunciar. La palabra crisis. Y él, de hecho, en su discurso dividió en una cantidad de crisis, ¿no?, el país, y ordenó un poco los párrafos de crisis en crisis. Entonces, la palabra crisis es muy fuerte este año con respecto al anterior. Están las libertades también. Uh-huh. Y sabemos que en el fondo las libertades son un contrapunto de lo que implican las restricciones de la pandemia. Es algo que se quiere cuidar, es algo que se suspende por el tema de las restricciones de movilidad y todo eso, y que por lo tanto pareciera ser que requirieran que ser mencionadas nuevamente, ¿no? Es decir, no nos hemos olvidado que estamos poniendo las libertades ahí, no nos hemos olvidado que... y bueno, vemos lo que dijo hace unos días el ministro París, ¿no?, cuando fue cuestionado. Y justamente dijo, oye, ustedes están en contra de la libertad, un poco está ahí resonando.
De hecho, con las libertades también recuerdo que él, en un intento, no sé si planificado o no, qué sé yo, está esta lista de libertades que debiera considerar la Constitución, que considero que las catalogo como esenciales. Habló de las libertades esenciales, que eran, también estaba esa,
claro,
ese uso ahí.
Claro, claro, exactamente. Y está política, esta política que refiere tanto como a la, entre comillas, la actividad, ¿no?, de la política, como también a ciertas políticas públicas, ¿no?
Yeah.
A mencionar ciertas políticas, y delitos. Entonces, el tema seguridad, delito, orden, están ahí dando vueltas, ¿no? Y entre medio las libertades, la crisis, las vacunas y los derechos humanos. Ahora, exacto, dentro de los sujetos, uso estas terminologías de manera súper, súper laxa, solo para que se entienda bien. Uh-huh. Dentro de los sujetos, vale decir aquí quiénes, los quiénes que mencionó, ¿no? Los que fueron significativamente más mencionados este año que el año pasado. Primero, pueblos indígenas. ¿Ya? Aparecieron. Sí. O sea, fueron, y sabemos que hay un contexto con una elección de constituyente reciente.
Súper fresca.
Súper fresca. Sabemos que hubo cupos ahí que se estuvieron negociando, entre comillas, entre discurso y discurso, vamos a decirlo.
Claro.
Pero que efectivamente este año fueron mucho más relevantes. Están Carabineros. Sabemos que hubo un anuncio de un proyecto de ley, ¿no? De este estatuto de protección a Carabineros y a PDI. Entonces están mencionados mucho más en este discurso que el año pasado, y no es que hayan tenido necesariamente mucho más pega para este discurso que las que tuvieron para el anterior.
Cierto.
Convención constituyente.
Ya, bueno,
ambos también son algo que fueron mencionados en este discurso. Está la Defensoría, sabemos que hay un anuncio asociado ahí por derecho humano. Y acá hay algo que a mí me llamó la atención personalmente, porque está población, comunidad y generaciones. Vamos a ver cuando miremos hacia atrás, los del 2020, cuáles son los que aparecen, porque hay una manera de llamar al todo, de llamar a los que están escuchando, uh-huh. Que es distinta y que se enmarca en estos conceptos: población, comunidad, generaciones. Por último, lo de las acciones, más usada, yo diría, las que más se destacaron para mí es resguardar, ¿cierto? Normalmente esto, si uno le busca colocación, o sea, si uno le dijera, si yo te dijera resguardar y te dijera complete la oración, probablemente a decir el orden público.
Sí, se usa mucho ahí, claro. Sí,
pues. Sí. Y sabemos que orden público es de los temas que fueron más mencionados.
Claro, ya.
Están las decisiones, el permitirá, el queremos y el debe, que nos empiezan a hablar un poco del tono. Ya. Ahora, vámonos para atrás. Sí, vámonos a 2020. Y
espérate, es 2020 versus 2021. O sea, ¿qué hubo más en 2020 que en el 2021?
Exacto. Ya. Y también es una manera, uno puede, también es como un negativo de la foto, ¿cierto?
Claro,
uno también puede decir, ojo, que estas cosas, que estas palabras que vamos a nombrar ahora son palabras que significativamente no están en el discurso.
Tienes
que
toda la razón, cierto.
Entonces, temas de 2020 que no estaban en 2021. La ciencia. La palabra ciencia, ¿cierto? Uh-huh. Está contagios, entonces contagios 2020, vacunas 2021. Y no es que no tengamos contagios necesariamente. No. Droga, pareciera ser que un tema que no se le dio con tanto bombo este año. La inversión,
ya,
¿cierto? Uh-huh. Y dólares.
Mira.
¿Ya? Y esto, yo solo un pequeño alto. Yo hace algún tiempo hice el ejercicio de comparar los de Piñera con los de Bachelet.
Ya.
Y dólares también es una palabra que Piñera usaba significativamente mucho más, mientras Bachelet se refería más a pesos. ¿Ya?
Ah, ya.
Es como que la divisa en la que le gusta hablar en los discursos a Piñera es de dólares, que se entiende, muy de negocio, qué sé yo, pero que de repente a la mayoría de las y los chilenos no siempre están haciendo el cálculo de cuánta plata significa lo que está hablando, y se te escapa un poco la magnitud. Mira, Bachelet habla más de pesos. Sí. Desde el punto de vista de los sujeto mencionado, ¿ya? ¿No? ¿A quién? ¿Los quiénes? Acá vuelvo a lo que habíamos hablado antes. Aquí sí está sociedad, uh-huh. ¿Cierto? Y antes teníamos a comunidad. Población,
claro.
Generaciones, tenemos pueblos, pero como pueblos originarios, sabemos, claro. ¿Cierto? Pero acá sí, como gran general, está sociedad. Estaba, ¿cierto?, en 2020 compatriotas, mucho más que en 2021.
Y eso que es una muletilla bien usada por...
Así es, está todo. El discurso empieza diciendo que Dios es compatriota y todo, pero aún así lo utilizó significativamente mucho más el año pasado que esto. Chilenos, también. Niño y parlamentarios.
Mira.
Entonces esos son sujetos que estaban más el año pasado y que este año
perdieron relevancia.
Exacto, o desaparecieron de todo. En algunos casos.
¿Y en acciones qué tenían?
En acciones tenemos, mira, la que me aparece, esta es bien interesante, la que me aparece con el más alto puntaje estadístico, no con mayor frecuencia, pero sí como más específica del año pasado con respecto a este, es el VA. Entonces, eso es lo que decía, él el año pasado todavía estaba hablando en futuro, de lo que va a pasar, del efecto que va a tener tal medida, de lo que va, ¿no es cierto?, esa promesa de las acciones, y eso ya pareciera ser que no tiene tanto sentido mencionarlo ahora, como pareciera que no hubiera mucho más futuro que prometer después de este discurso. Y está también el compromiso, una palabra que se usaba mucho más el año pasado que este, o sea, que ya no hubiera tanto compromiso que hacer. Está el concepto de cambio y el de desafíos.
Ya, o sea, todavía mucho pensando que le quedaba tiempo por delante para hacer cosas, una cosa, algo así, ¿no?
Sí, claro, el tema del VA es bien marcador en eso, está bien aparejado como del compromiso, ¿no? Esto es lo que va a pasar, este es el efecto que va a tener la causa que ahora estoy generando. Y que era un poco lo que te adelantaba antes en la conversación, que estos ciclos de los discursos se van marcando también por los tiempos. Entonces, pareciera ser que en tu último discurso ya no tiene mucho sentido hablar de qué es lo que va a pasar. Uno pudiera discrepar, uno puede decir, oye, no porque se acaba el país y dejan de pasar cosas o lo que deja andando hoy no vaya a tener un efecto después. Pero lo que sucede, digamos, en la práctica, en el discurso tal cual es eso. El VA estuvo el año pasado y la promesa hacia el futuro y ahora no fue el caso.
Y quizá a lo mejor estando de acuerdo contigo en esos ciclos, en la utilización del matrimonio igualitario como herramienta en este sentido de política, de darle cierta relevancia a un texto que aparentemente por ciclo ya pierde un poco de peso en relación a otro, especialmente quizás este año, fue una herramienta quizás con cierta habilidad del presidente, ¿no? Independiente de si fructifera o no en el Congreso el resultado de la urgencia, que dicho sea paso, va a ser urgencia suma, por ahora. Parece ser que fue un instrumento para darle esto, lo que decía yo al principio, cierta atención a un discurso que aparentemente está medio desinflado en cuanto a expectativas.
Yo creo que fue un golazo. Yo creo que, de hecho, para mí es súper elocuente que algo que no necesitó decirlo tanto, que no necesitó hablar tanto de eso, dentro del discurso no ocupa una parte muy significativa, así en términos absolutos, el peso que tuvo se robó la película y se robó la conversa de después. Y implicó un retomar la agenda de alguna manera y un reordenamiento de las discusiones políticas e incluso realineamientos discursivos, ¿no? Todavía nadie ha votado nada, pero un realineamiento discursivo de las fuerzas, donde tú tienes gente ya empezando a pasar factura, a cobrar, a amenazar, ¿cierto? A tratar de
la tuya y dos más.
La tuya y dos más. Y tratar de decir, oye, sabes que me estáis pisando acá, yo reacciono y también tengo algo que decir al respecto. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue muy efectivo. El presidente es muy bueno para repetir cosas, es muy bueno para hacer listas de tres y todo, es muy bueno para decir lo mismo con sinónimos, es muy repetitivo en ese sentido, y creo yo que en este caso justamente algo que escapó a su manera tradicional de articular sus discursos es lo más destacado, digamos, la fórmula nueva, romper sin mucha repetición, con algo que efectivamente se implicó un cambio de agenda, implicó hachas que afilar, ¿no? Como se dice, y que cambió bastante la conversación en un discurso que, como tú bien decías al principio, nadie parecía tener mucha expectativa de qué es lo que iba a pasar. La contracara de esto es la pedida de perdón. Sí, tampoco pues marca.
No marca, no.
Tampoco marca la pedida de perdón. No pidió perdón muchas veces, eso es lo que podemos decir. Sabemos que el año anterior no pidió nada de perdón.
No, sí. Fue tema, pero, que no pidió perdón, de hecho.
Exacto, pero acá también eso fue breve, pero también yo diría que fue una otra de las cosas que de alguna manera se destacaron como novedosa. Entonces, en ese sentido, es bien interesante ver, detenerse a mirar lo que generó el discurso ya desde un punto de vista más cualitativo, ¿no? Aquí le estamos dando valor más allá del volumen.
De hecho, a mí me llamó mucho la atención que dos mensajes que a mí en lo personal me parecían muy potentes cuando lo dijo, no han tenido mucha repercusión del debate. No quiere decir que no sea un hecho importante, que es como cuando él dice que está asegurada la vacunación para el total de la población. Yo no sé cuántos mandatarios en la región al menos están hoy día en condiciones de decir algo así de potente. Y segundo, el compromiso un poco de que, o más que compromiso, su sensación de que la economía va a mejorar y que estamos un poco de salida, siempre y cuando obviamente la pandemia lo permita, pero eran quizás sin el matrimonio igualitario adentro, eran dos temas que le podrían haber servido para destacar algún par de días, quizás con menos alcance en la agenda, porque en eso efectivamente el matrimonio igualitario van a poder estar hablando semanas, quizás, y si la reactivación efectivamente de la tramitación ocurre, va a estar dentro de los titulares probablemente con mucho rato, y eso quizás es una habilidad de lo que hizo Piñera en este discurso.
Sí, de esos dos temas, el tema de vacunas sí es algo que marcó, obviamente.
Claro, marcó.
Claro. Cuantitativamente. El tema económico, fíjate que de distintos puntos de vista pareciera ser que esas palabras aparecieran un poco más en el discurso del año anterior.
Claro.
Ahora, ahí yo no me atrevo a arrancarme con hipótesis de por qué para la gente fue más o menos relevante esos dos temas. Siento, eso sí, que no son temas, o sea, que son temas en disputa. Uh-huh. El tema de la bonanza económica, que prometer una bonanza económica es muy distinta a la realidad económica que hay.
Muy cierto.
Y que es durísima para mucha gente. Y por otro lado, el tema de la vacunación es un tema que uno puede decir que tampoco está exento de polémica, en el sentido de que uno dice, ya sí, estamos vacunando muchísimo y tenemos las vacunas, pero chuta, los casos parece que se están demorando mucho en bajar, y la están volviendo las cuarentenas, y todo eso que al final es lo que repercute en el día a día de las conversaciones. Entonces uno perfectamente te lo podría volver y decir, bueno, ¿y de qué me sirve tanta vacuna? Es una pregunta falaz, ¿no? Pero uno me dice, ¿de qué me sirve tanta vacuna si ya me volví a cuarentena esta semana?
Así es, sí. Oye, dejémoslo hasta acá, nuestro editor en Londres nos va a retar por la combe, pero nada, te quería por lo largo de la conversa, pero esto muy interesante. Hubiéramos podido estar mucho más rato aquí con José conversando sobre este discurso y otros, pero nada, él está en Berlín, así que si quieren contactarlo y conversar sobre estas cosas, yo creo que feliz de contestarle el teléfono o el mail. Encantado. Oye, gracias José, que esté muy bien.
Un abrazo.
Chao.
Chao.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.